A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Por la mañana se avanzó muy poco, pero lo bastante como para darles una esperanza de que esa tarde se abriría la ruta hacia París. A las 9 llegó un extranjero con buenas noticias. Habían rellenado las grietas y pronto se podría circular normalmente. Los muchachos del Simca encendieron la radio y uno de ellos trepó al techo del auto y gritó y cantó. El ingeniero se dijo que la noticia era tan dudosa como las de la víspera y que el extranjero había aprovechado la alegría del grupo para pedir y obtener una naranja que le dio el matrimonio de Ariane. Más tarde llegó otro extranjero con la misma treta, pero nadie quiso darle nada. El calor empezaba a subir y la gente prefería quedarse en los autos a la espera de que se concretaran las buenas noticias. A mediodía, la niña del 203 empezó a llorar otra vez y la muchacha del Dauphin fue a jugar con ella y se hizo amiga del matrimonio. Este párrafo es del cuento La Autopista del Sur, el primero que da lugar al libro que nos convoca hoy, libro de cuentos de 1966, llamado Todos los Fuegos del Fuego, que a diferencia de otros libros de cuentos que hemos leído, es una selección concisa de piezas, 8 en total, y que yo diría que tienen la característica particular de que tienen un nivel bastante parejo entre sí.
Aunque son muy distintos entre sí.
No es como otros libros de cuento que hemos leído donde hay 2 o 3 que son los que refulgen. Claro. Aquí el nivel es parejito. La gracia es que el nivel parejito es extraordinario.
Es como el disco mediterráneo de Serrat.
Claro, con Pueblo Blanco.
Todas las canciones son buenas.
Con Pueblo Blanco incluido.
Un clásico republicano.
Vamos a escuchar.
Y a propósito, abrimos el programa.
Y abrimos entonces las sesiones de la República. No,
además partiste con Vivaldi, era como caso. Yo pensé que iba a decir buenas noches. Bienvenidos a su cita con la literatura. Te pasaste, es que era como.
De Arica Antofagasta. Lucho Weinstein. En fin, Alberto Mayol, buenas noches.
Yo habría dicho. El Julio Cortázar, Opus 94, Todos los Fuegos, el Fuego.
Oye, a ver. ¿Qué podemos decir?
Partamos por azar que llegamos a Cortázar, pero insisto que por azar también esta República de la Letra muchas veces coge los libros y nos ha pasado, estábamos haciendo como el ranking de los más leídos de la República, que a mí siempre me duele un poco porque es como hay tantos autores maravillosos que no hemos tenido posibilidad de leer, pero hay algunos a los que invariablemente volvemos una y otra vez seducidos por sus letras. Barico, García Márquez, Vargas Llosa, Benedetti y Cortázar.
Sí, y efectivamente son, claro. Parece que esos son. Y fue la memoria de Antonella que raya que uno no tenga esa memoria. Yo habría llegado a uno.
¿Habría hecho? ¿Eso hemos leído?
Y más.
Eso y más.
De todos esos libros hemos leído un resumen.
Exactamente. El Wikipedia, el resumen ejecutivo del Rincón del Vago.
Oye, veamos algunas cositas al respecto. Primero, cuentos todos, efectivamente de gran nivel, pero además cuentos todos con cierta búsqueda de vanguardia argumentativa en la historia, en las peripecias, digamos. O sea, hay siempre alguna clase de quiebre, de luxación, de ruptura de lo que es la narración, ya sea por una cuestión de cómo se juntan dos historias paralelas, o ya sea por lo inverosímil, por las emociones extrañas que de pronto, que son emociones normales llevadas a situaciones extremas. O sea, en La Autopista del Sur, de pronto es un infierno, o sea, un taco que dura días y días y días en situaciones donde va muriendo gente.
Que duran temporadas.
Una temporada completa y de pronto se empieza a despejar el taco y vemos cómo este personaje se da cuenta que está perdiendo algo y no ganando algo, y lo que quiere es que el taco siga y avanza hasta la siguiente detención, esperando que todos los que están a su alrededor sigan siendo los mismos, porque se hayan montado como pequeños pueblos,
pequeñas
de estos nómades convertidos en sedentarios por un ratito. Entonces, esas emociones extrañas, extravagantes, estas emociones sobre la muerte, sobre la vida, sobre el deseo, sobre el placer, la isla, por ejemplo, ese cuento sobre la isla donde el tipo es un aromoso y todo el rato está mirando para abajo una isla en medio de las islas griegas, descubre finalmente cuál isla es, que parece una tortuguita, me dieron ganas de ir a esa maldita isla, ¿no? Y el tipo...
Puede llamar a Lantours.
No creo que pueda. No
es
creo,
el momento.
No van a contestar el teléfono o van a buscarme por siempre. Así que es muy... Hay esa búsqueda de ciertos lugares, momentos, situaciones, donde uno queda con una sensación extraña. Y bueno, ya hablaremos de Todos los fuegos del fuego, que es un cuento que ya me dejó así en un estado de...
psicodélico.
Sí, que es muy mal.
Inquietante. A mí me pasa con Cortázar, y igual que al Pato, yo recuerdo haber leído La autopista al sur en el colegio, junto con otros cuentos de Cortázar, y ahí nunca me deja sorprender.
La noche boca arriba.
Y La noche boca arriba, por supuesto.
Está en el libro el de Santillana.
Claro, el clásico.
El que tiene la mafia, que seguía siempre la cuestión.
Pero era un poquito de todo, ¿no? De Quiroga, sí, un libro donde había algo de Benedetti, creo. Sí.
El clásico, clásico.
Típico. Sí. Típico.
Cuando uno estudiaba castellano y no
lenguaje. Yo estudié lenguaje y comunicación.
Con el Cristóbal.
Con el Cristóbal la semana pasada, claro. Obvio.
Cristóbal es el hijo del Pato. Trencito. No, pero ¿sabes qué me pasa? Que nos ha pasado acá en la República de las Letras también, reencontrarnos con libros que leímos durante la niñez o durante la época escolar y decir, te recordaba mejor, no envejeciste tan bien.
Sí.
Y hay otros como Cortázar que me pasa...
Lo contrario,
y también esta cosa de la arbitrariedad del lector, ¿no? Esta cosa de que como uno está más grande y le han pasado más cosas en la vida, idealmente, buenas y malas, de todos colores y tipos, también uno puede, por ejemplo, empezar a enganchar con otro tipo de experiencias y emocionalidades que están presentes en un cuento como, por ejemplo, Autopista al Sur, que cuando lo leyó de niño, a lo mejor... Me acuerdo, no sé, la sensación, la espectacularidad era de cómo esta gente puede seguir ahí meses, porque lo único que nosotros sabemos es cómo va cambiando las estaciones.
Exactamente.
Entonces, es ilógico que ellos sigan sobreviviendo ahí meses, pero efectivamente las estaciones van cambiando, entonces están ahí meses. Y me acuerdo que esa era como mi fijación de niña, y hoy día, claro, uno se fija en las relaciones, en otro tipo de cosas, y eso me parece que siempre vale la pena destacarlo.
No habíamos vivido lo suficiente.
Aún no nos habíamos quedado en un taco.
Sí. Ahora... Esto nos lleva a otra dimensión de lo que pasa en un Cortázar, porque es del tipo de autores en el cual uno no puede leer distraídamente, o podría eventualmente leer distraídamente, pero se perdería mucho. Es un escritor que desde el punto de vista de la descripción de las cosas de este mundo, completa bastante el cuadro, pero al mismo tiempo deja una cantidad de posibilidades de interpretación muy grande. Y entonces, claro... Cada uno de estos cuentos puede ser metáfora de muchas cosas, algunas quizás conscientemente buscadas por Cortázar y otras que seguramente pueden ser libremente interpretadas por uno. Como sea, ese ejercicio hace que uno necesariamente se vaya metiendo mucho en el libro y que sea uno el que vaya completando las posibilidades que van entregando cada uno de los cuentos. Hay otros donde uno simplemente lee y ya. Digamos, aquí yo diría que uno es una suerte de coautor, por decirlo de alguna manera, sin... pretender, por cierto, ponernos al mismo nivel de Cortázar, pero lo que él propone más bien es un pacto, ¿no? Una suerte de complicidad donde él escribe una parte del libro y la otra parte es escrita por nosotros mismos.
Queda bajo tu responsabilidad.
Bueno, a propósito de eso que tú dices, en la versión que yo tengo, que es esta maravillosa versión que sacó Alfaguara de los cuentos completos de Cortázar, que son dos volúmenes, este volumen uno, la contratapa viene una cita de Vargas Llosa que dice... En los libros de Cortázar juega el autor, juega el narrador, juega los personajes y juega el lector, obligado a ello por las endiabladas trampas que lo acechan a la vuelta de la página menos pensada.
Mira.
El tipo sabe lo que dice.
¿Quién no ha comentado Vargas Llosa?
Pero aquí está preciso. Por lo
Pero es Vargas Llosa padre, ¿no?
Mario, sí.
Ah, ah, no, yo solo leo Álvaro.
A mí solo me interesa Álvaro y sí, sus brillantes disquisiciones.
Sí, yo para ser editor internacional de esta radio solo leo Álvaro Vargas Llosa y Oppenheimer.
Son tus líderes.
Son mis líderes.
Son tus guías espirituales. Maravilloso.
Mis gurúes.
Estamos en buenas manos.
Estamos en buenas manos, nada más que hablar.
Qué dramática situación.
Oye, nos tiramos de frentón a la piscina, pero yo propongo que a la vuelta, siento que no han pasado demasiados minutos, pero sí siento que hemos cumplido un ciclo.
Hemos cumplido un ciclo.
Claro, que es la parte de las generalizaciones. Ya vamos a poder entrar a comentar algunos cuentos. Claro. Vamos a escuchar algo de música. ¿Quién quiere proponer?
A propósito de un cuentecito que refleja muy bien la frase de Mario Vargas Llosa, que es el cuento, estoy buscando el nombre del cuento aquí, La Isla Mediodía. Uh-huh. ¿Ya? A propósito de ese cuento que refiere a este sujeto que está en el avión y al mismo tiempo está en la isla y que de alguna manera se encuentra consigo mismo.
¿Vaya a poner La Isla Bonita?
¿En medio del mar? No, 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 no.
Ya estaba perfecto.
No, 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 no voy a ir a...
Dame una isla en el medio del mar.
No, tampoco, tampoco. Voy a ir con un autor que también ha estado mucho también, yo creo que es el segundo más citado, que es Ray Charles, y vamos a escuchar Tú Nunca Olvidarás el Agua.
Be real sweet to your sweetheart. Never, never make her cry. 'Cause you'll always miss the water when the well goes dry. Make true love to your lover when the moon's high in the sky. 'Cause you'll always miss the water when the well goes dry. It's tough to be alone, and your love is not there. It's rough to need your own, lying in your solitaire. So be sweet to your sweetheart, and she'll never say goodbye. Then the water in your well will never, never go dry. Then the water in your well will never, never go dry.
Nunca entendí mucho a Cora, pero esta vez se fue a la otra banda. La verdad es que no me importa si no entiendo a las mujeres. Lo único que vale la pena es que lo quieran a uno. Si están nerviosas, si se hacen problemas por cualquier macana, bueno, nena, ya está. Deme un beso y se acabó. Se ve que todavía es tiernita. Va a pasar un buen rato antes de que aprenda a vivir en este oficio maldito. La pobre apareció esta noche con una cara rara y me costó media hora hacerle olvidar esas tonterías. Cortázar.
Así nomás.
Pues. Haciendo la Cortázar.
Haciendo
además,
la Cortázar.
Haciendo la Cortázar porque...
Está relativamente bien dicho esto.
Está bien, sí.
Sí.
Además que ese personaje que tú escogiste casi no habla.
Sí.
En La señorita Cora.
Efectivamente.
Pero tú escogiste justo cuando habla el novio de Cora.
Cuando habla el novio, sí. Oye, ese cuento es duro.
Ahora, quizás también en el método de acercamiento, lo que decía el Alberto antes, hay un ejercicio que uno siempre se impresiona, pero la gracia es que aquí uno no solamente se impresiona, que es el tema de la destreza y cómo uno de los dos lo dijo más, cada cuento tiene un desafío en términos narrativos, en términos de estructura. Y por ejemplo, en el caso de La señorita Cora, es una narración de un hecho bien puntual, bien específico, bien real, pero cuyo narrador va cambiando a cada rato, ni siquiera respetando los párrafos. O sea, en una coma puede cambiar el narrador.
Bueno, este es el cuento donde yo creo que uno tiene que estar más atento. No por las posibilidades de interpretación, sino para poder seguir el hilo del cuento.
¿Quién está hablando?
Claro,
sí.
¿Quién está hablando? Y ahí, bueno, efectivamente va cambiando muy rápidamente dentro de la misma línea, empieza a hablar otro narrador y entonces se va construyendo una narración coral.
Es muy buena
que
porque
instala el problema del sujeto y el objeto.
Vamos,
una de la subjetividad.
A mí lo que me instaló fue el problema típico del jovencito adolescente con la enfermera.
¡Oh, la enfermera!
La enfermera. O sea.
No, ¿y la mamá bruja?
Y la
mamá.
No, pero.
Bueno,
pero
es que toda la escena.
Sí, es brillante.
Toda la escena típica, que una emoción que yo había olvidado, porque uno siempre quiere olvidar esa escena. Pero,
¿te pasó esa escena, Alberto Mayor?
Pero por supuesto me pasó.
Que ¿tuviste hospitalizado?
Yo estuve hospitalizado,
en la adolescencia.
Estuve operado, estuve en
toda con la una joven enfermera.
Pero guapísima.
De noche.
Claro.
Además, uno siempre tiene la idea, esos son prejuicios nomás, de que las enfermeras son medias perversas.
Sí, pues la fantasía.
Y aquí la enfermera es perversita.
Es perversita, sí, sí, ¿no? Sí,
eso.
Sí, pero además, él interpreta también como algo muy agresivo y un conjunto de acciones de ella que son justamente porque ella le han enseñado mucho a mantener el encuadre.
Por supuesto.
Pero como una enfermera bella con su trajecito corto te va a mantener el encuadre si el encuadre se fue a las pailas solo por existir.
Pero ¿cachai cómo es la subjetividad? Porque en ninguna parte del cuento dice que ella tenga el trajecito corto.
No, claro, pero uno inmediatamente sí. ya lo vi.
Ya yo lo sé.
Vi, ya lo vi.
Yo sé, no, pero sí. Es como, no importa.
Les contara las escenas que tuve. Les contara lo mal que lo pasé.
Es como la enfermera la enfermera en un tubo, ¿no? En un escenario.
Claro.
No. La enfermera que uno realmente ve en los hospitales.
La enfermera de los Animaniacs.
Claro.
¿Nunca vieron los Animaniacs?
Sí.
Que decían, ¡oh, la enfermera!
Es increíble.
Y la enfermera era rubia, de trajecito corto, voluptuosa y todo eso.
Me acordé que había Mira la tontera de la. Me acordé que había una sección humorística en El Sábado Gigante.
Ya.
Donde aparecían todos estos personajes. Narciso, Don Goyo.
Don Goyo es lo máximo.
Y había una enfermera que era Cristina Toco.
Que sí.
¿Te acuerdas?
Sí, pues, sí.
Esa, bueno, es la fantasía esa, de la enfermera.
Esa es la fantasía.
Yo me acordé de ella.
Bueno, este es un cuento en todo caso que se centra en principio en esta relación entre el enfermo quinceañero y la enfermera. El enfermo quinceañero ya enamorado directamente y por tanto errático, por tanto equivocado, mareado.
Avergonzado,
horrorizado por su madre, en fin.
Sí.
Derrotado, en definitiva, derrotado. Que además es como una especie de anticipo de lo que le seguirá ocurriendo en su vida, solo que su vida no va a ocurrir más porque es interrumpida, porque claramente hay un error médico, evidentemente, digamos, ¿ya? Pero aquí no se llega al desvarío de la demanda, sino que simplemente se asume y hay un error médico y él entonces vuelve a entrar al quirófano y esta relación dura, un poquito áspera que se produce entre ambos, termina con el gran dolor, digamos, de la pérdida del muchacho, de su muerte y también de las relaciones de apego y desapego que se puede tener desde estas posiciones raras, que son estas posiciones donde uno está objetivando algo que por definición es subjetivo, como el dolor. O sea, la enfermera tratando de aprender a no sentir dolor, a no comprometerse cuando debe.
Y a mantener la distancia.
A mantener la distancia, claro. Al mismo tiempo que comienza a querer al chico. ¿Ya? O sea, es muy, muy complicado. Pero es un cuento que logra desentrañar las emociones infantiles, adolescentes, de un modo increíble, y también la emoción de la enfermera. Yo creo que en ese sentido hay una conquista muy, muy interesante en ese cuento. Pero a mí, en todo caso, el cuento que me dejó así
loco,
completamente loco, que no me acordaba, de hecho, cómo era el cuento, pero, o sea, este libro yo lo había leído no sé cuántas veces, pero me lo he leído siempre en el marco de las obras, de los cuentos completos. Entonces como que yo quedaba mareado así. Yo
sí, me acuerdo, es verdad. Porque además es tanto tan bueno.
Yo me acuerdo cuando estaba viviendo en Madrid que hubo como semanas enteras que me dedicaba a leer y releer estos cuentos. Entonces ya no me acuerdo de ninguno, los tengo mezclados. Entonces no me acordaba.
Se te cruzan los
personajes. Se me cruzaron todos. Pero en todos los Fuegos del Fuego encuentro superlativo ese juego con una historia en el Imperio Romano, ¿ya? Y una historia actual donde lo único que elemento que une es el fuego. Son todos los fuegos el fuego, ¿ya? Que siempre es igual, que en el fondo es lo único que se mantiene igual en el mundo, porque es el principio básico de nuestra existencia, como dicen los paganos.
Pero claro, ahí hay una genialidad narrativa increíble.
Increíble.
Sí, porque claro, el único hilo conductor es el fuego, pero efectivamente...
Hay otro hilo, en realidad.
Claro.
Hay un tejido.
Quiero decir en lo formal.
Claro.
Y uno tiene plena conciencia de eso, pero sin embargo lo lee... precisamente dando cuenta de una capacidad de construcción y de cohesión que tiene Cortázar al montar las distintas partes de la historia de un modo increíble.
Claro, porque además las dos historias remiten a una tradición amorosa, pero una tradición muy escondida en el caso del Imperio Romano, donde el procónsul manda a dos tipos a luchar, a dos luchadores profesionales, digamos, de los mejores, ¿ya? A sabiendas de que a su mujer le gustaba a uno. No había pasado nada, le gustaba simplemente.
Y la había visto como lo había mirado, eso es todo.
Todo eso es todo. Y él dijo, bueno, le vamos a poner al frente a un tipo...
A un nubio,
¿ya? Y bueno, y se produce el hecho de que mueren los dos, ¿ya? Muere tanto nuestro luchador enamorado, ¿ya? O amado, y muere el nubio, ambos juntos, que es una cosa muy insólita, muy inusitada. Y por otro lado tenemos una historia contemporánea donde hay una pareja que se disuelve porque el tipo se va con una amiga, ¿ya? Y hay una pequeña traición porque la amiga además cuenta la historia antes que el esposo. Hay una segunda traición en el fondo. Bueno, y esas dos historias terminan en el fuego. Y eso es lo que...
Es
y además, y la narración además va sistemáticamente pasando de una historia a otra. O sea, no hay ruptura alguna, sino que simplemente hay traspaso de un lado a otro. No, es realmente increíble.
Además que pensaba el desafío que requiere para el espectador, porque uno está tan seducido por la forma que uno no se detiene a decir, a ver, pero un momento, ¿quién está hablando? Y después de un rato uno entiende la dinámica de que, ok, estamos en el Imperio Romano, estamos en el mundo contemporáneo.
Claro, porque aparece un Roland de repente en medio de la nada.
Pero después de un rato uno continúa con eso, a pesar de que uno no tiene la certeza de que esto se va a unir al final. No. Perfectamente podría haberlo dejado Cortázar...
En paralelo,
sí. Y chao, y igual lo hubiéramos aplaudido. Lo interesante es el incendio. Entre otras cosas.
Y el final.
Bueno, hay tantas cosas de las cuales hablar. Es que no hemos hablado de la salud de los enfermos, por ejemplo.
Amé la salud de los enfermos.
Vamos a volver a eso. Pero por mientras, vamos a hacer un interludio.
¿Un interludio?
Antonella.
Bueno, a propósito de la salud de los enfermos.
Hablamos como osos.
Ustedes hablan como osos.
Un interludio. Vamos a analizar lo que está ocurriendo en
Pato
Siria.
Pato López siempre dice que Raúl Sol habla como un oso.
Que no nos esté escuchando Raúl
una combinación.
Si nos escucha, le mandamos un tremendo saludo, le admiramos.
Una combinación entre un oso y el pato bañado.
Pero es un oso, claro. Es un oso muy informado.
Más informado de los osos.
Sí, claro. Impresionante. No hay oso como Raúl Sor.
Bueno, a propósito de la salud de los enfermos y solo porque tenía ganas de escuchar a Turiaimos, vamos a ir con Cat in a Sneeze.
We'll be right back.
Estamos entrando al tercer bloque de este programa, que es tan difícil, como decía Alberto en la pausa, es tan difícil transmitir un libro de cuentos a lo más
siente.
Lo que uno siente, y uno se siente incomprendido y piensa que los demás no saben lo que pasa por nuestros pobres corazones.
Pero nuestro pueblo sabe.
Pero nuestro pueblo sabe porque tenemos una comunión que va mucho más allá de una noche puntual.
De las palabras.
Hemos construido un proceso.
Oye, nuestro pueblo nos ha puteado harto por...
Con disgusto, todavía nos están puteando porque no tenemos los podcasts.
Los podcasts y todo, oye, de verdad.
Pero lo que caracteriza proceso es la autocrítica.
Amor,
o sea... Es la autocrítica.
¿Ah, sí?
Pero
sí.
Compañero, no sea tan revolucionario. O sea, uno llega, abre ahí y espera que en el Facebook, en el Twitter, haya un poco de amor de nuestro... Y resulta que solo encuentra venganza, esfuerzos por ir a buscarlo a la casa y colgarlo porque uno se le perdió un podcast.
Pero si no se nos pierden a nosotros, créanos.
Sí. Ah. Bueno, y eso pasa precisamente porque nosotros no tenemos el defecto de la delación.
No.
Porque si alguien nos preguntara...
Tú has querido tantas veces.
Si alguien nos preguntara, ¿por qué no están los podcasts?
Hay nombre y apellido.
El culpable es...
Ahí está.
No lo vamos a decir. ¿Por qué no se transmitió
No es la Camila. Eso
el
está claro.
El culpable es...
El mismo.
No lo vamos a decir. ¿Ah? En fin.
Sí, nosotros no tenemos ese efecto de la delación.
Pero ganas no nos faltan.
Pero
a lo mejor podemos acogernos a la delación compensada.
Sí.
Eso lo vamos a estudiar.
Sí. No, yo de verdad, a todos nuestros auditores que sufrieron lo que nos llamaron el marzo de terror de la República de las Letras.
¡Estamos en abril!
Ya, estamos en abril. Ya, quédense tranquilos.
Pedimos perdón.
¿Ya? Y vamos a resolver todo lo que vamos a resolver.
Todo lo que está en nuestras manos.
Pero claro. Nosotros, nuestras manos están fundamentalmente para las horas que se requieren en la semana: leer, preparar, analizar el autor, reuniones previas con expertos, todas esas cosas que nosotros hacemos para llegar aquí.
Investigación, focus
con lectores tipo. ¿Ya? Claro. O sea, todo lo que hacemos para investigar y llegar acá y hablarle a usted con propiedad de esta obra. En este caso, Julio Cortázar, Todos los Fuegos, El Fuego.
Bueno, por ejemplo, yo, especialmente para poder empaparme de la Autopista del Sur, me vine de Viña el domingo a las 8 de la noche.
Brillante de tu parte. Brillante de tu parte.
Eso es empatía. Eso es empatía.
No, y eso es estar comprometido.
El fin de Semana Santo, el final.
Comprometido con el proceso experiencial.
Exactamente.
Bueno. Oye, qué buena reunión, ¿eh?
Sí.
No, pero es que todavía no llegamos y hay tantas cosas de las que hablar.
¿Pero estamos en tercer bloque?
Pero hay que hacer lo que hay que hacer en el tercer bloque.
Tercer bloque.
Sí, bueno, lo primero es hacer mención a que hay un lugar, o hubo un lugar, porque hubo antes, hay y seguirá existiendo.
Porque hay fe en el tiempo.
Claro. Donde todos los tiempos se confunden, todas las épocas. Y entonces está Alberto Mayol al lado de Sófocles, por ejemplo.
Uy, ¿qué se siente, Mayol?
Claro.
Uy, qué impresionante.
Ahora dinos, ¿qué se siente?
El otro día lo vi al lado del Manifiesto y quedé así como emocionado.
¿Viste?
Del Manifiesto.
Claro.
Ese libro tan grueso.
Tan grueso.
Una vez me hicieron una entrevista.
El libro grueso.
Y me dijeron un libro que tenía tantos tomos. Ay. Manifiesto.
Ya.
Yo dije, ¿cómo yo me lo leí en una hora?
Corraba un tupido de la.
Claro, en fin.
Pero sí, no, efectivamente, ese lugar al que refiere Patricio, esta especie de biblioteca de Babel.
Eso claro. Estaba pensando yo, ¿dónde están todos los libros?
Están todos los libros.
De Babel.
De Babel, ahí, ahí mismo, eso es Clepsidra. Ese lugar queda en José Pedro Alessandri, más conocido como Camacul, 94, queda ahí llegando a la esquina con Irarrázaval, queda donde va a estar la boca de ingreso al metro, del nuevo metro que se está construyendo, queda para todos nosotros en una librería abierta, que está atiborrada de libros, y donde usted puede encontrar los mayores placeres que se pueden sentir en el mundo de la lectura.
Y es el único hilo conductor que tiene esa esquina, porque hubo club de jazz cuando ya estaba Clepsidra.
Y ya no está.
Clepsidra estaba antes del paradero del Transantiago y sigue estando.
Y seguirá estando después.
Pasó el polen y la alergia de la primavera, porque está lleno de plátanos orientales. Sí. Y Clepsidra siguió ahí. Estaba la gigantografía del hijo de Julito Martínez, que era igual a su padre, con un logo de la UDI, candidato a concejal.
Ahora está la de Bachelet.
Ahora está Bachelet.
Pero los tiempos pasan, como en el Aleph, ¿te acuerdas que en el Aleph la primera página dice había un anuncio de tal cosa, pero ya no está? Y eso me recuerda que Beatriz tampoco está. Bueno, así es Clepsidra.
Pero Clepsidra permanece.
Pero bueno. Clepsidra permanece en el tiempo porque efectivamente es la que controla el tiempo, Clepsidra.
Claro.
Porque tiene fe en el tiempo.
Ahora, Clepsidra es el punto de partida para caminar sobre una suerte de agua, ¿no? De agua para caminar y llegar a una isla. Sin tener que nadar.
Así es.
¿Será la isla del mediodía?
Pero también puede ser en la noche.
Claro. Hay una isla al mediodía con comida orgánica.
Habría que haberle dicho a Cortázar que escribiera un cuento para la isla mediodía y otro cuento para la isla medianoche.
Pero es que a lo mejor te pasa lo que le pasa al personaje de El Otro Cielo.
Ah. ¿En serio?
Que viaja en el tiempo y en el espacio.
Tú puedes efectivamente caminar hacia Irarrázaval 3465. A dos pasitos de la Plaza de Ñuñoa por la vereda
tropical.
Sur. Por la vereda sur de Irarrázaval.
Y tropical al
y
mismo
tropical
tiempo.
Al mismo tiempo.
Ya, claro.
Y usted se mete en el restaurant bar latinoamericano La Isla.
Claro.
Con una arquitectura extraordinaria, con tonalidades, luces, sombras, con lugares para muchas personas, para poquitas, con espacios de silencio y de bulla. Si usted busca, cualquiera de las combinaciones están ahí, en un solo lugar.
Efectivamente. Y en La Isla, además, una carta increíble. Bar latinoamericano. Comida orgánica.
Todo maravilloso.
Tofu increíble.
Qué rico.
Me dio hambre.
Tofu increíble, porque es muy difícil hacer el tofu sabroso. Porque el tofu sabe básicamente
A tofu.
A nada.
Bueno, saludemos un poco a los amigos que nos han escrito. Sí. Carlos Zúñiga, ¿ya? Que además ofrece una mascotita. Sí. Canal 6 apaga la tele. Nos dice que felicitaciones por el programa. Nos pide un favor que el podcast de Tokyo Blues no corresponda al programa de Tokyo Blues.
También tiene la ¿cómo le explicamos?
¿También? ¿El mismo?
Sí, el mismo.
El mismo. El mismo.
Robespierre. Robespierre.
Soledad Videla, que
Camila sabe que por eso solo nos mira y se ríe.
Sí. Soledad Videla nos ha perdonado, porque después de habernos...
Ay, Soledad está... Soledad incluso nos escribió personalmente a nosotros.
Sí. Y dijo, no, ¿cuándo tendremos al gran Enrique Lee? Ya es hora, imperativa.
Ya, la próxima semana.
Ah, sí.
Ah.
Yo soy lanzado.
Ah, buena. Eugenia Prado, Eduardo Taller. Kilder González, Trinidad Fajardo, así que Cristiano Teiza, que también nos pide los podcasts, Natalia Rubio, que nos recomienda una página que es Educación 360.
Bueno, y por Twitter nuestra recurrente Miss Behaved,
sí, así
que también
es.
Nos pide.
Así es.
Ahora, es cierto que... Bueno, no podemos prometer los podcasts porque de verdad, honestamente, escapan de nuestras manos. Estamos haciendo lo posible. Pero hay 3 años de podcast, ¿saben lo que son eso?
Sí.
Bueno, por ejemplo, nosotros de antes decíamos, habría que volver a abrir aquella puerta que nos llevó a hacer Cronopios y Fama.
Sí, es que yo me encontré con los Cronopios y Fama desde antes y era como, ¡ay, qué bueno bonito estuvo ese programa!
¿Qué entrete? Escuchar los programas antiguos, como que uno no se reconoce. ¿No?
Éramos otras personas.
Sí, pues yo no...
Éramos, efectivamente.
Porque no... Nadie se baña 2 veces en el mismo río.
No, po. Nadie.
Oye, qué buena frase.
Yo la inventé.
Te vas a...
Oye, luego de hablar tanto de Cortázar, ha llegado el momento de escuchar música. Vamos a escuchar... esta deberíamos haberla puesto antes, en realidad, porque tiene que ver con la Autopista del Sur. Que si nos queda algún tiempo, podríamos volver a ese.
O sea, de hecho, no hemos hablado ni de...
Nada.
Un tercio lo cuento.
Nada, en fin. Esta canción... Julio Iglesias la hizo especialmente pensando en Cortázar, ¿no?
Julio.
Sí, claro. La carretera. Julio Iglesias.
Gaviota de oro.
Julio Iglesias, gaviota de oro. ¿Eh? El cantor del Partido Popular, ¿eh? Que va a sonar
el
ahora en la República de las Letras. Exactamente, el padre de Chile.
Está mojada la carretera, qué largo es el camino, qué larga espera, kilómetros pasando, pensando en ella, qué noche, qué silencio, si ella supiera. Estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote al final del camino. Los bares a estas horas están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso, es largo y lento, me comen la cabeza los pensamientos. Pensando en ella, pensando en ella. mundo imaginario, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré, llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está. Si está con otro, si yo supiera. Llueve y está mojada la carretera.
Al final no le dije nada, pero sentía que estábamos entrando en el adagio del cuarteto. En una precaria plenitud de pocas horas que sin embargo era una certidumbre, un signo que no olvidaríamos. ¿Cuántos cuernos de casa esperaban todavía? ¿Cuántos de nosotros dejaríamos los huesos como Roque, como Tinti, como el peruano? Pero bastaba mirar la copa del árbol para sentir que la voluntad se ordenaba otra vez su caos. Le imponía el dibujo del adagio que alguna vez ingresaría en él alegro final. Accedería a una realidad digna de ese nombre. Y mientras Luis me iba poniendo el tanto de las noticias internacionales y de lo que pasaba en la capital y en las provincias, yo veía cómo las hojas y las ramas se plegaban poco a poco a mi deseo. Eran mi melodía, la melodía de Luis que seguía hablando ajeno a mi fantaseo. Y después vi inscribirse una estrella en el centro del dibujo, y era una estrella pequeña y muy azul, y aunque no sé nada de astronomía y no hubiera podido decir si era una estrella o un planeta, en cambio me sentí seguro de que no era Marte ni Mercurio. Brillaba demasiado en el centro del adagio, demasiado en el centro de las palabras de Luis, como para que alguien pudiera confundirla con Marte o con Mercurio. El Che Guevara en plena reunión, así se llama el cuento de Julio Cortázar. Es muy fuerte este final.
Es muy y aparte que es muy fuerte ese cuento entero.
Sí. Porque es muy terrible. Porque el centro del adagio no es una estrella.
Bueno, ese cuento está influido por la época del 66, recién Revolución sí. Cubana, y además...
Hay puro dolor, cero victoria.
Claro, y porque además Cortázar era un castrista declarado.
Igual que Ricky Martin.
Igual que Ricky Martin. Visitante asiduo de La Habana, jurado del Premio Casa de las Américas, en fin. Estamos en este programa... Hablando de...
En todo caso, hay que hablar un día de ese premio literario.
¿El Casa de la América?
Es que es increíble. Sí. Yo he visto los ganadores de todos los años. Así,
y hay algunos increíbles y hay otros que son...
Y hay unos cuentos que son así del año 82. Así, sí. Una cuestión que tú leí ahora y es como... Y entonces yo estaba en el aeropuerto y el hombre del partido estaba esperándome. Y una cosa...
En fin.
En fin.
Oye, les propongo que en este último bloque ataquemos.
Sí, porque hemos desvariado mucho.
Sí, algunos de los cuentos célebres.
La salud de los enfermos.
Hable de la salud de los
enfermos. La salud de los enfermos es un cuento...
De Jaime Mañalich.
Que está narrado desde la perspectiva de uno de los miembros de esta familia, que es una familia en donde hay una mamá que es viuda y uh-huh. que tiene una salud bastante frágil, y en donde su salud es básicamente la única que importa.
Claro.
En esa lógica.
Es el objetivo general.
Es el objetivo preciso, y por lo tanto no se le puede dar ninguna mala noticia, y hay otra gente que se enferma, y hay otra gente que incluso se muere, y toda la familia tiene que comerse su propio dolor para que esto no pueda afectar.
No se desestabilice.
Y no sé si soy yo o el mundo que está al revés, dijo Rubén Blas. verla, pero a mí me pareció tan familiar.
Sí.
Es esta cosa de que es muy, muy chilena de la administración de la información y de la...
¿Cómo no le decimos?
Yo no sé si ando muy pasado de películas, pero esta para mí fue una metáfora de la transición.
¡Ah! Te pasaste.
Yo estoy contigo, Patricio. Completamente hasta el final, compañero.
Yo que estaba pensando en mi abuela nomás, pero dale.
Porque lo que pasa es que inicialmente este grupo de personas construye una mentira,
claro,
sabiendo todos que es una mentira.
Funcionar al momento.
Para poder salvar un momento.
Claro, claro.
Pero con el paso del tiempo, la mentira deja de ser mentira, al vivir cotidianamente...
Y es estructural.
En esa mentira se convierte en una cuestión estructural. Y es precisamente lo que me hizo pensar...
Está perfecto.
En Eugenio, sí, en Enrique, en Oscar Guillermo, en fin.
En tantos personajes, claro, que no están en esta obra.
Esta idea de que había que ir con calma para que otro anciano...
Es verdad.
Otro anciano... no se enojara, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo ya eso que era originalmente una mentira o una situación transitoria se transformó en la verdad.
Claro, porque aquí la hija que... Porque inventan todo un sistema, se muere el hijo regaloncito, claro, el menor,
Alejandro,
ya que está... Y
tiene un accidente.
Tiene un accidente, ¿cierto? Entonces inventan que se fue a Brasil a trabajar y que le está yendo bien y qué sé yo.
Incluso consiguen un amigo que trabaja allá.
Que manda cartas. Claro. Manda cartas escritas a máquina, ya supuestamente de él. ¿Ya? Y efectivamente cuando ya no tiene, ya claramente ya la mamá ya no les cree, ¿ya? Y ellos siguen con las
pero
cartas.
Pero nunca lo dice, y ese es un tremendo tema, de como cuando la mentira está tan instalada que todo funciona en torno a...
Ah, llegó la carta de Alejandro, ok, sí. Ya, no la voy, no, y no la lee, ¿ya? Y ya no le importa que vaya...
Tampoco les dice, ustedes me están mintiendo.
Nada, nada. Y en definitiva, y efectivamente al final del cuento, como dice Pato... la hija, ¿ya?, que es la que recibía las cartas y iba donde la mamá y le decía, llegó carta a Alejandro, qué sé yo, la mamá ya no importa, y resulta que ella sigue anda pensando todavía en las cartas de Alejandro, en mandarle la carta para allá, en recibir la carta acá. O sea,
hasta cuando se muere la mamá, el final es precioso, cuando se muere la mamá dice, ¿y cómo le vamos a decir a Alejandro de la muerte de la mamá?
Exactamente.
Qué maravilloso.
De Alejandro lleva muerto más cualquier...
Y así con las acusaciones constitucionales.
Y así, claro.
Y con la sorpresa frente a las escuelas.
Increíble, claro, increíble. Oye, que hayan pasado estas cosas
claro,
en Chile.
Claro,
¿cómo
claro,
no me había enterado claro, que había habido una vía armada?
¿Cómo Beyer no enfrentó el lucro?
No, acuérdate que Beyer ha sido el único.
Claro.
Acuérdate. Claro. Oye, a propósito pero, de la actuación.
Antes de que... vamos a seguir hablando del... Es que también me acordé de Goodbye Lenin.
Ah, sí, po.
No tiene nada que ver, pero igual.
No, tiene todo que ver.
Claro.
Tiene todo que ver.
¿Viste esa película?
No, no la he visto.
Es una película maravillosa. Preciosa. Yo me reí muchísimo, pero al mismo tiempo es muy humana también. Donde una señora, era una mujer, sí.
Una mujer de 50 y tanto.
Militante, fanática del Partido Comunista de la Alemania Democrática. Empieza a derrumbarse el muro y todo, y su hijo se empeña, hace todo lo posible porque la mamá no llegue a enterarse que ha caído el muro de Berlín.
No,
porque...
pero te cerraste una parte. La mamá tiene un ataque.
Ah, claro.
Cuando ve a su hijo, a un ataque literalmente, cuando ve a su hijo manifestándose pro caída del muro. Entonces la señora tiene un ataque y queda en coma. Y retorna del coma varios meses después, cuando el muro ya cayó y cuando Alemania ya es otra cosa. Y él, y como el doctor le dice que ya no puede tener ningún impacto, el hijo se empeña en rearmarle solo para ella la...
El mundo.
La Alemania.
Ah, excelente. Y es una cosa maravillosa. Hace desfilar a los soldados del ejército, a los militantes del partido.
A los niños, a los pioneros. Contrata
extra. Hasta hace pasar una estatua de Lenin por una ventana. No, una cosa maravillosa.
Maravilloso.
Pero ahí está de nuevo la mentira tácita, porque a medida que va pasando la película uno se da cuenta de que también la militancia de la mamá era falsa por una serie de razones que después no se va a enterar. Tremenda película, Alberto Mayol, que deberías ver.
La voy a ver, y a mí, si me hacen pasar a mí por la puerta de mi casa a Lenin, yo sería muy feliz, aunque sea una mentira.
Le dirás hola.
Hola. Hola, Vladimir Ilich Ulyanov.
Lenin.
Hoy una vez tuve un alumno, yo veo esa película con mis alumnos, la tienen que trabajar, la educación y el lucro. Un alumno, universidad privada cuica, que me dice, yo le pregunto, bueno, el argumento de la película, y me dice, lo que pasa es que Lenin estaba muy preocupado por su mamá, porque había tenido un infarto.
Oh.
Impresionante la educación en este país.
Lenin también estaba muy preocupado por su mamá, po.
Sí,
pero no en la película.
Pero es que él conocía muy bien la vida de Lenin, tú no tienes por qué saber, y él sí, porque era un estudioso de la vida de Lenin.
Eso, ay,
que la mamá había tenido un infarto y que él estaba muy preocupado por ella. De hecho, ese fue uno de los motores de su labor política. De hecho, su compromiso con la revolución fue para exorcizar el dolor que le produjo el ataque de su madre.
O sea, un Edipo, básicamente.
Claro, claro.
Perfecto.
Como todas las cosas.
Oye, eso son personas que saben mucho de Lenin.
Claro, y yo me imagino que estudiantes de esa universidad en particular se manejan en leninistas total. Oye, a propósito de actuaciones, instrucciones para John Howard.
Oye, increíble, sí, estaba viéndolo justamente.
Además, dedicado a Peter Brook,
sí,
que es un tremendo cuento extrañísimo sobre este pobre sujeto que está viendo una obra de teatro bastante mediocre y lo meten a actuar en la obra
increíble,
de teatro.
Sí.
Y en medio de la obra de teatro, esto es además súper cinematográfico, la actriz le susurra al oído, sálvame que me quieren matar.
Y él, No me dejes sola.
Y él trata de actuar según lo posible y después trata de rebelarse y después lo echan y después los persiguen. Es muy interesante.
Bueno, increíble. Ahí se mezcla también la realidad con la ficción.
Claro, porque sí, pero es muy notable, porque tú llegas, es que es una cosa sorprendente de que tú llegas de público y de pronto estás metido adentro y en realidad es un secuestro y en realidad te pueden matar, o sea, todas las cosas son increciendo, o sea, ya que te metan de espectador a ser parte de la obra, a ser protagonista, ya una cosa sobresaliente, increíble, y de pronto uno está ya en medio de la sorpresa y además te das cuenta de que están todos secuestrados, de que te pueden matar, de que es peligroso, de que tienes que huir, pero tienes que salvar a esta damisela y ser héroe. Una serie de cosas imposibles, impensadas, y uno había pagado una butaca para ver una obra de teatro. Entonces,
y además era lo que hacían todos los días.
Sí.
Entonces ahí uno se pregunta, ¿Eva, la actriz, también está involucrada?
Claro. ¿Ella sabe cuál es la mentira?
¿Es una víctima o un victimario?
Bueno,
la gran
deja abierto.
La gran pregunta de siempre. ¿Que acaso Eva sabía o no sabía lo que estaba
haciendo? Ah, pero yo eso lo tengo más que claro.
Eva sabía.
¿Tú todavía no tienes una respuesta para esa pregunta?
Trato de pensar de que no
es Eva sabía, Eva sabía, y lo peor es que Adán también, y le dice, sí, mi amor.
No, yo que mira.
No,
pero no hablemos de estas cosas con Antonella, Alberto, hay que mantenerla...
Sí. ¿Ah? Distancia.
Tú dices, teología y género son malas cosas para hablar conmigo.
En fin.
Volvamos a Cortázar.
¿Quieren comentar algún otro cuento o vamos haciendo un cierre general?
A ver, vamos.
Nos queda el último.
Vimos Reunión, vimos La salud de los enfermos, vimos Todos los fuegos del fuego, cuando el fuego se hace verdadero y todo eso. El otro cielo lo vimos también.
Yo pensé que iba a poner eso. No, por el otro cielo no lo comentamos.
No lo comentamos.
El otro cielo. Yo no lo sé, pero me pregunto, ¿habrá sido la inspiración para Midnight in Paris?
Ah, buena pregunta. Pero perfectamente pudo haber sido.
Lo pongo ahí.
Claro, porque
teniendo en consideración que Woody Allen es tan culto.
Sí, porque el otro cielo es la construcción, es un tipo que es notable porque la vida que él nos cuenta no es la vida que se supone que es la vida oficial. Pero la vida oficial no tiene ninguna importancia, ni siquiera tiene importancia por ser una vida escondida, o sea, no existe. A lo único que le importa es ir a pasear por las callejuelas más sórdidas de París y...
Vía Güelmes, eso es lo gracioso.
Claro, y encontrarse con su prostituta favorita, que es como su amante en realidad, ¿ya? Y participar de ese mundo. Del mundo del...
Pero él vive en Argentina y es un corredor de bolsa, te lo dice repetidamente.
Claro. Claro.
Entonces él se mete por unas callejuelas de Güelmes.
Claro.
Y aparece en estos barrios sórdidos de París.
Exacto. Eso es lo notable también.
Y además, ¿sabes qué es lo que más me gusta? Me gusta, y que en Cortázar funciona muy bien, el espacio del fantástico. Que lo hemos hablado antes en el programa a referencia a otros libros, pero que aquí funciona muy bien esta cosa de que él no se hace ni un problema en explicarte cómo esto pasa. Lo mismo que en Todos los fuegos del fuego, que tampoco te explica qué estamos asistiendo a esta doble narración, sino que es nomás. Este tipo entra y...
Cero empatía con el mediocre de uno.
No, y además que no te va a detener, qué pasó, hay una puerta secreta, hay un puente con el tiempo, nada, es nomás.
Sí, bueno, y la historia es bien interesante porque además está centrada en el gran terror que le llaman, que es el hecho de que Hay, anda un asesino típico, ¿ya? Asesino serial de prostituta en la zona, y nadie sabe quién es, y ellos tienen sospechas de otro sudamericano, pero en realidad parece que es otro, lo detienen, eso es formidable, fantástico, lo pasan increíble después que lo detienen, pero el terror vuelve, como que en cualquier momento va a ocurrir algo, y lo único que acontece es que finalmente después él vuelve efectivamente a su casa, donde su mamá, ¿ya? Viene un crash bursátil porque cae una bomba en Hiroshima, ¿ya? Y estamos en la realidad. Entonces, este jueguito con esa prostituta falsa, verdadera, que no sabemos qué es, digamos, de ese submundo, que es el otro cielo, que es el cielo que menos esperábamos. Uh-huh. Donde uno llega...
Y la realidad se come.
Sí.
Bueno.
A la ficción.
Estamos llegando al final.
En forma de flujos de capital y orgías despampanantes.
Así es. Ah, pero eso es ficción.
Claro.
Nos vamos.
Nos vamos.
Uy, la próxima...
Y con esta música de fondo...
Tengo así un hambre.
Oye.
Oye, vamos a decir que la próxima semana nos vamos con Mefistófeles himself.
Vamos con eso.
Porque no pudimos con Dante, porque se perdió el programa.
No, pero lo recuperaremos. Lo recuperamos. Está por ahí.
Ya. Pero no lo escuchó.
Yo creo que el programa está en el purgatorio.
Sí, el programa está en el purgatorio. Bueno, pero por eso mismo...
Y el culpable también está en el purgatorio.
Y llamamos a Fausto.
Perfecto.
Vamos al Reguete, supongo. Nunca preguntamos.
O vamos a ir a la Fausto.
También podría
también
ser. Podemos ir.
En fin, hemos llegado.
Nosotros con Pato venimos de vuelta.
Bueno, sí. Después de su desayuno.
Fue una etapa importante.
Cualquier cosa es posible.
Claro. Oye,
nos vamos.
Yo no quiero hablar más, quiero mi pisco sour.
Vámonos, nos vamos. Gracias, Camila, eres lo máximo.
Muchas
te
gracias,
queremos.
Camila.
Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.